Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, les habla su amiga de siempre, Norma Miranda. Gracias por estar con nosotros.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y el tema de hoy, amigo, es un tema delicado, sensible, pero vamos con él ya. Es arrestos, injusticias y desalojos en la Cuba de hoy.
Sí, el caso, Norma, de Yurisbel Pupo Velázquez, la residente en Camagüey, que ocupó ilegalmente una vivienda, y esto nos pone en una balanza, porque cuando un Estado pone a sus ciudadanos al borde de actos delictivos, después, ¿cómo sancionarlos? ¿Cómo proceder? Y por lo que sabemos, por nuestra querida Policía Nacional Revolucionaria, no se dedica precisamente a tratar con benevolencia a los ciudadanos. Y en este programa hemos tratado en las últimas semanas demasiados casos de desidia policial.
Sí, efectivamente, mientras escriben cientos de cuartillas sobre cómo está Cuba y hacia dónde va por intelectuales y politólogos de todas las tendencias, y vamos a entrevistar ya al señor Daniel Millet Jiménez, representante del comando Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Camagüey, y que nos va a comentar las situaciones que se están produciendo ahí en la zona después del desalojo de una señora con su hijo enfermo. Bienvenido a Contacto Cuba, ¿cómo está usted, Daniel?
Sí, buenos días a toda la radio oyente que nos escucha a lo largo y ancho de la isla y a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y aquí estamos en la provincia de Camagüey ratificando una vez más las arbitrariedades del régimen.
Okay, vamos a ir directamente. Cuéntanos qué sucedió con este desalojo, y partiendo del desalojo y la actitud de ustedes, los opositores, cuáles han sido las represalias que han pasado. Cuéntanos cuándo comenzó todo esto.
Bueno, esto comenzó hace 48 horas a raíz de una ciudadana de a pie, ciudadana cubana, donde tiene un niño, la cual tiene 4 meses de nacido y fue operado con un catete puesto en la cabeza, y el régimen no se preocupó por darle una vivienda justa y decorosa a esa criatura, donde vive infrahumanamente, y ella se instaló en un local donde es del gobierno, un local que no lo utiliza para nada, y allí fue sustraída por un directivo del gobierno provincial llamada Barbarita. Ella se presentó allí en esa vivienda y se la dio para el gobierno aquí en la provincia de Camagüey, y la amenazaron, no le prometieron nada, le dijeron que el gobierno no tenía medios para darle. O sea, actualmente se encuentra en la calle con esa criatura enferma, esa criatura que fue recién operada, y con peligro para su vida, porque no puede vivir con esa operación y durmiendo en un parque en una calle.
Daniel, cuéntanos entonces qué sucedió con los opositores. Esta señora está en estas circunstancias en este momento. Intentaremos a través del programa de contactar con ella y ver si nos dejan los cuerpos de seguridad llegar hasta donde está ella en este momento. Como tú me decías, había un cerco policial.
Cerco policial, no se podía llegar a ella.
Por eso le estoy explicando a nuestros oyentes. Entonces, a partir de eso, ha tomado una serie de represalias contra ustedes por denunciar esto o por ayudarla. ¿Qué ha pasado?
Sí. Bueno, mira, a raíz de esto, nuestro hermano Fernando Vázquez Guerra, que se dirigía hacia La Habana, hacia la vivienda de Mata Roque Cabello, allí fue arbitrariamente detenido, fue arbitrariamente esposado y está totalmente desaparecido. No sabemos el paradero de nuestro hermano, a raíz de ir a denunciar con nuestra hermana allí en La Habana los problemas que estaban sucediendo con esta ciudadana cubana de a pie, cuya ciudadana se encuentra actualmente sitiada por la policía política, que no deja que nadie penetre en el lugar donde está, para que el mundo no sepa las arbitrariedades que comete el régimen con la persona cubana de aquí viviendo en esta isla.
Daniel, Daniel, nos decían que también había otro señor preso, Alexander Pérez Aguilera.
Sí, mira.
¿Qué ha pasado con Alexander?
A raíz de eso, la policía política y la brigada especial tomó represiva con que actualmente están presos con Giovanni Sepúlveda, Giovanni Arostegui, uh-huh. Ricardo Freider, Marco Machado Montalvo y Julio Sepúlveda. Son los cuatro que están presos, desaparecidos, que reímen bajo una golpiza, fueron arrestados y fueron esposados y fueron conducidos a una unidad policial, donde la cual la policía interna en Camagüey desconoce su paradero.
Entonces, estos muchachos que han sido desaparecidos también son opositores que sí. Estaban tratando de defender la situación de la señora con el desalojo. Y en este momento, a 48 horas de estos sucesos, estas personas, vamos a ir concretando, siguen presas sin saberse de ellas.
Siguen desaparecidos. Sí, desaparecidos sin saber. Y golpeados, bueno, de hecho. Están desaparecidos, aparte de la golpiza que le dio la policía.
¿Dónde le dieron la golpiza, Daniel?
En la calle.
¿En qué lugar?
En la calle.
¿En qué lugar?
En Palomino, calle Palomino, Reparto de la Monte, provincia de Camagüey.
Ya. El público, la gente que pasaba por ahí, ¿vio esta situación?
Sí, el pueblo se asombró, el pueblo gritaba, asesino, el virus. Ellos son defensores de los derechos humanos, el pueblo ya está perdiendo el miedo, el pueblo ya está perdiendo ese pánico que lleva cultivando este dictador hace más de 55 años en esta Cuba, que debe ser pronto libre, porque realmente no hay quien viva en este régimen, tan totalitario.
Daniel, vamos a continuar a través de nuestro programa, a ver si podemos llegar a la señora que ha sido desalojada. Sabemos que es bastante imposible, pero mientras tanto vamos a ir denunciando esta situación y viendo cómo un comunicador comunitario como Fernando Vázquez está desaparecido y cuatro muchachos más, Marco, Julio, Sepúlveda, en fin, Alexander, sí. En la provincia de Camagüey.
Alexander Pérez Aguilar se encuentra en su vivienda en este momento, sitiado por la policía política. No lo dejan salir a ningún lado, está sitiado en este momento, ahora mismo me están comunicando que está sitiado en su vivienda, que no van a salir de su casa.
Bueno, pues gracias, Daniel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, bendiciones, hermano.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Continuamos aquí en Contacto Cuba con esta situación de desalojo en Camagüey y hemos logrado dar con la joven Yarisbel Pupo Velázquez. Ella es la madre del niño pequeño y la mujer que ha sido desalojada. Yarisbel, cuéntame la situación que tiene tu hijo y lo que ha sucedido por lo que has sido desalojada de tu vivienda. Adelante.
El niño fue operado en hidrocefalia. Tiene un catete en la cabecita y nosotros no podemos seguir viviendo allá porque todo eso ahí se nos moja.
¿Dónde es allá? Cuéntanos dónde es allá, por favor. ¿Dónde tú vivías?
En el Porvenir.
Ajá. ¿Y entonces decidiste ir hacia dónde?
Esto aquí es Campo Santo, entre Cielo y San Lorenzo.
Entonces tú decidiste.
¿Dónde estoy yo ahora?
Sí, tú decidiste ir hacia un lugar para poder proteger a tu hijo, ¿no?
Sí, yo.
¿Y entonces qué pasó?
¿Qué pasó? Que vinieron aquí ayer, me buscaron, yo no quería ir.
¿Quiénes te buscaron?
Pero bueno, ella me...
¿Quiénes te buscaron, por favor?
La gente de ese gobierno, la presidenta del gobierno, Barbarita.
¿La presidenta del gobierno ahí en Camagüey?
Sí, Barbarita,
ya, ¿no sabes el apellido?
No, yo no sé el apellido de ella.
Bien, ¿qué pasó cuando llegó Barbarita? ¿Qué te dijo?
Cuando llegué ella me estaba amenazando, me iban a quitar el niño, me iban a meter presa. Amenazaron también a esta gente que me iban a meter a todos presos.
¿A quiénes son esta gente, por favor?
A los opositores.
A los opositores que vinieron a ayudarte. Y entonces, sí. ¿Qué hicieron? ¿Te llevaron a ti presa o fuiste hacia algún lugar con ellos? ¿Qué pasó?
No. De ahí me llevaron para allá para la colonia, queriéndome ingresar al niño. Lo que me puso duro y no lo dejaron ingresar.
Te querían quitar al niño y llevarlo para un hospital. ¿Y entonces qué hiciste? ¿No dejaste que te llevaran al niño?
No.
¿Y dónde estás ahora?
Yo aquí, en Cabo Santo.
En una casa, con unos amigos, explícanos un poquito, porque acuérdate que estamos muy lejos y no conocemos bien la situación, que para ti es natural, pero nosotros aquí y el pueblo de Cuba no sabe exactamente el lugar donde estás y con quién estás. Cuéntanos tú, por favor.
Nosotros estamos aquí metidos en un cuartico, del Estado.
En un cuartico del Estado.
Del Estado.
Ajá. Sí. Nos dijeron que tú estabas rodeada de la policía política.
Sí, esto aquí anoche estaba lleno.
Ajá, y
tropas especiales y todo.
Tropas especiales y todo. Y en este momento, ¿qué sí. está pasando? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Qué tú quieres denunciar? Dinos exactamente toda la propuesta que tienes tú y los opositores, que después me gustaría hablar con alguno de ellos para que nos pudiera explicar, porque sé que tú estás muy tensa y con una situación complicada con tu hijo, muy complicada, y de verdad nos solidarizamos con tu situación. Cuéntanos, ¿qué está, en este momento qué está pasando?
Bueno, ellos me están apoyando, me están ayudando.
Te están ayudando. ¿Y qué esperas ahora tú, que no te saquen de ahí o que te ayuden? ¿Qué es lo que tú estabas esperando?
No, yo lo que quiero es que me ayuden.
Que te ayuden.
Mientras que no me den una casa, yo no salgo aquí.
Bueno, pues estamos grabando esto para el programa Contacto Cuba y haremos pública esta denuncia y que se tome conscientemente una respuesta para tu situación. Ahora, por favor, me gustaría hablar con Judith Lady Rodríguez Ramírez para que nos explique un poco exactamente algunas cosas más que nos gustaría precisar.
Está bien.
Muchas gracias por estar con nosotros y que tenga suerte. Judith Lady, ¿pudieras muy concretamente decirme exactamente en qué situación están ahora, qué esperan?
Bueno, realmente nosotros estamos esperando aquí que venga alguien del gobierno, pero desde no hay cuatro hermanos de nosotros desaparecidos, que le dieron una paliza a los brigadas especiales, los guinaneros, la policía sobre el Estado, le dieron una paliza a los cuatro y están desaparecidos. Entonces, estamos esperando a ver, vamos a esperar hasta las 12 del día a ver si hacemos un plantón, hacemos para la calle, esos carteles, volantes, lo que sea, porque no se sabe nada de ninguno de los cuatro.
¿Tú me estás hablando de Marcos, de Julio, Sepúlveda, de quién más?
Marcos, Julio, Elicardo y Giovanni.
Ah, okay.
Son los cuatro que están desde anoche presos.
Y por esta misma situación, y por proteger a la señora Yaris
Bell. Por proteger a la muchacha.
A la
exacto. Aquí, cuando se fueron todos para la calle, yo me quedé aquí, mujeres, sabíamos seis mujeres y cuatro niños, y yo que estoy embarazada esperando ya parir, y querían hacer entrenamiento, más de 100 brigadistas, con toda la gente de la seguridad. No, realmente se puso feo aquí, mi hermana.
Bueno, Judith Lady, de verdad que la apoyamos profundamente y deseamos lo mejor tanto para todos ustedes como para Yibel Pupo Velázquez y su bebé. Muchísimas gracias por estar aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima, ¿ok?
Hasta la próxima, mi hermana.
Muchísimas gracias, mi amiga.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba como cada tarde, sus amigos de siempre, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. Hemos hablado de arrestos, de injusticias y desalojos que están sucediendo ahora mismo en Cuba. Nos vamos hacia Placetas, en la provincia de Villa Clara, con Jorge Luis García Pérez Antunes y con María de Jesús Espinosa Izquierdo, quien está denunciando que su esposo, el activista Ciro Alexis Casanova Pérez, fue detenido y está siendo acusado ahora mismo por las autoridades por propaganda enemiga. Vamos a ver si ya están en la línea.
Buenos días, hermano Luis Felipe. Buenos días al colectivo de Radio Martí. Buenos días a la audiencia que nos está escuchando.
Gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, queremos que nos des detalles sobre la detención y sobre la situación que está atravesando ahora mismo el activista Ciro Alexis Casanova Pérez, quien fuera detenido el viernes 6 de junio. Adelante.
Bueno, mira, sí, la situación que hay es una situación muy preocupante y alarmante. Tanto los opositores como familiares de Ciro Alexis Casanova Pérez están sumamente preocupados, pues Ciro Alexis Casanova Pérez, directivo del Frente de la Resistencia, Orlando Tapata Tamayo, se encuentra arrestado y en huelga de hambre desde el jueves, desde el jueves último. Lo arrestaron primeramente el jueves, en horas de la mañana, acusado de los carteles antigubernamentales que había aparecido el día anterior, fue liberado el día siguiente y fue arrestado ese mismo día de haber sido liberado por supuestamente haber participado en otra labor más Sirolichi Casanova Pérez se encuentra, fue trasladado desde la ciudad de Placetas para la intrusión policial, donde según los oficiales de la policía política está siendo intruido de cargo por escándalo público, es decir, por los carteles antigubernamentales. Esta situación contra Filadelfia y Casanova Pérez era una situación previsible, puesto que la policía política, sobre todo en la persona de Raúl Hazare Rodríguez e Idel González Morfi, oficiales de la policía política acá en Placetas, le habían amenazado reiterativamente que lo iban a encauzar si continúan apareciendo los carteles aquí en Placetas, porque según ellos, la oposición aquí en Placetas había convertido esta ciudad en una verdadera pizarra, según sus propias palabras. En el caso de Sirolichi Casanova Pérez, que hay un asunto bastante sumamente preocupante, y es que tiene un estado de salud bastante delicado, puesto que él tiene serias fracturas en las vértebras, una operación ya antigua que le ocasiona una serie de secuelas, mareo, dolores y demás. Y conocemos la brutalidad de los arrestos, conocemos las condiciones inhóspitas y deplorables que existen en estos centros de intrusión, y estamos demandando su inmediata y total excarcelación, porque si la ley chica Casanova Pérez, de haber sido el autor de estas proclamas que se le imputan, no ha hecho otra cosa entonces que hacer uso de la libertad de expresión, un derecho universalmente reconocido.
Jorge Luis, el viernes, cuando lo vuelven a arrestar, horas después, sobre la suposición de los carteles, ¿en realidad habían aparecido carteles?
Sí, obviamente. Verdaderamente la ciudad de Placeta, según Lila, y repitiendo el término que usa la policía política, se ha convertido en una verdadera pizarra donde aparecen carteles a lo largo y ancho de la ciudad. Por ejemplo, se ha detenido el tránsito en la entrada de la ciudad, han aparecido en diferentes escuelas, en los preuniversitarios, en las bodegas, en todos los lugares excéntricos, y sobre todo ha aparecido lo que llaman el fantasma del Drake. Es decir, le han aparecido banderas del Drake, director revolucionario estudiantil, o sea, diferentes partes de la ciudad, lo que apunta que puede existir un posible incipiente conato de resistencia y rebeldía en los predios estudiantiles aquí en nuestro municipio.
Sí, me hablabas de la esposa.
La esposa, su esposa, la opositora María Jesús Espinosa Izquierdo, fue arrestada ayer, fue arrestada este lunes cuando se plantó allí frente a la propia unidad policial para exigir la libertad de su esposo. Nosotros tenemos seriamente por esta situación, sabemos que el Ciro se les ha convertido a ellos en una molesta espina atragantada en su garganta. Este es un hombre joven, relativamente joven, 38 años o 39 años de edad, es una persona muy activa, muy consecuente, es una persona que tiene muchas simpatías dentro de la población. También su esposa María Jesús encabeza un proyecto de atención a niños con discapacitados y con problemas económicos acá en el municipio de Placetas. Milita también la red de comunicadores comunitarios que preside Marta Beatriz López Cabello. Es decir, estamos ante un caso de una persona que le molesta al régimen, que el régimen le teme y el régimen puede ensañarse con este valeroso hermano. Llama poderosamente la atención, Luis Felipe, que la policía política le ha dicho tanto a María Jesús como a su esposo Ciro, que vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Iván. Aludiendo el caso del preso de conciencia Iván Fernández de Pestre, quien también había sido amenazado reiterativamente antes de llevarlo a prisión, condenado por peligrosidad social, en el caso de Iván Fernández de Pestre. Y lo dice Casanova Pérez, como dije, este martes cumple más de 40, o sea, 5 días arrestados, ya en los términos legales de la propia institución penal de este país, ya está pasado de tiempo, como decimos en buen cubano, ya no solo el arresto es arbitrario, sino que además tiene visos ilegales, por lo que estamos demandando su inmediata excarcelación, y estamos recabando del apoyo internacional y nacional e internacional para este hermano nuestro, el cual le ha comunicado, ¿no? Comunicó la última vez que pudo ver a su esposa que no quiere ir a prisión, pero si tiene que ingresar en prisión, si tiene que engrosar el presidio político, lo haría gusto.
Buenos días, María Jesús, ¿cómo estás? María Jesús, queremos que nos des algunos detalles, todos los detalles que tengas sobre la detención de tu esposo, activista Ciro Alexis Casanova Pérez, quien se encuentra detenido. ¿Cómo ocurrió? Y sobre la acusación que le están haciendo por la que se encuentra detenido. Adelante.
A él lo detuvieron el día 6, se cayó un jueves en la casa, fueron dos patrulleros, una patrulla, en la patrulla 250, donde le dijeron que hacía falta que los acompañara a la unidad. No venía ni nadie de la seguridad del Estado, nada más que los dos patrulleros. Fue trasladado a la unidad de aquí del municipio. Allí yo fui y no me querían decir nada de él, que lo iban a aceptar, que lo iban a aceptar. Solamente me dejaron pasarle las cosas a él por la noche, la colcha, cigarro, y ahí... Al otro día ya no sabía nada de él, fui de nuevo a la unidad, que sería un viernes, donde tampoco me querían dar ninguna información, lo único que me decían que estaban esperando por lo que decidiera la provincia. Allí los días que iba a permanecer, me fui hacia mi casa, cuando viré por la noche, el jefe de la unidad me dijo que le trajera sus pertenencias, porque se lo llevaban para vos, que es intrusión, que eso queda en Santa Clara. Allí no se encontraba ninguna gente de la seguridad del Estado. Después dije que me tenían que buscar a alguien de la seguridad del Estado porque yo necesitaba saber sobre mi esposo qué iban a hacer. Cuando se diría que a mí el oficial de la seguridad del Estado me dice que él va a ser trasladado a Chupó bajo un proceso investigativo. Y yo le dije que vamos, bueno, ¿qué proceso investigativo? Porque él no era ningún delincuente. Él me dijo, no, nosotros sabemos que no es un delincuente, pero eso es lo único que te puedo decir. Allí tuve una discusión con él, me dirigí hacia mi casa el sábado, me voy para los bus. Cuando llego allí, ningún oficial de la seguridad del Estado me quiere atender, no me quisieron explicar nada, nada más que me dejaron pasarle una caja de cigarro y un pantalón, porque él no había llevado pantalón. Al otro día me llega una llamada a mi casa de una señora que tenía su esposo allí, donde me dice que él me manda a decir que no me preocupe, que esté tranquila, que él está bien, pero que estaba plantado.
Oh, ya.
En otras fuentes de una opositora, que es allí, activista de Rosa Paz de Santa Clara, me averigua y dice que sí, que es verdad, que sí estaba plantado. Desde ese día, que eso fue un sábado, yo no sé más nada de mi esposo, no sé ni qué han hecho con él ni nada. Ayer me dirigí hacia la unidad aquí de Placeta, donde fui arrestada por un agente de la seguridad del Estado que le decimos el prematuro, cuando él me arrestó.
¿Cuándo
me
arrestaron?
Viernes a las 8 de la mañana.
¿El viernes?
Y el lunes fui arrestada, sí. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media, 5 de la tarde. Allí me tuvieron detenida, donde me amenazaron que me iban a desaparecer, igual que mi esposo, igual que a Iván. Que Iván es el muchacho que está preso, que es preso conciencia, no sé si ustedes lo conocen, ¿entienden?
Iván Fernández.
Y que me iban a quitar, eso mismo, y que me iban a quitar la patria potestad de mi niña, y yo seguí allí,
eso,
me amenazaron.
¿Quién te lo dijo? ¿Qué oficial?
El oficial de la seguridad del Estado.
¿No sabes el nombre?
Nosotros le decimos el prematuro, no. No sé bien el nombre porque yo no pregunto ni por el nombre de él, siempre lo digo el prematuro.
¿A qué hora fuiste liberada?
A las 4:30 de la tarde, 5 por ahí.
¿Y ahora mismo no sabes de la situación de él, ni sabes...?
Ahora no sé nada de él. Yo lo único que sé es que ya voy a hacer las 72 horas, que él está ahí ya en un poder.
Okay. ¿Y la acusación que le hacen de propaganda enemiga, quién se la comunicó a ustedes?
Yo fui hacia Gedo, que eso queda en Santa Clara, en la carretera Camajuaní, ahí en seguridad del Estado, donde vi al oficial que estaba allí de guardia la misma noche que él fue trasladado hasta allí. Y yo le expliqué, y ellos me decían, sí, era un CR, le dije, no es un CR, no es ningún contrarrevolucionario son ustedes, porque nosotros queremos cambio y queremos una mejoría para el pueblo de Cuba. Y ahí me dijo que él estaba allí bajo un proceso porque él estaba siendo acusado de desorden público. Allí tuvimos unas palabras y me retiré y me fui para aquí, para vine para acá para placer. Desde ese día yo no sabía más nada de mi esposo.
Gracias, María Jesús, por tu participación aquí en Contacto Cuba.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora, aquí sus amigos de siempre.